alias Alvarito.
Así me conocían de chiquito.
Alvarito, yo te conocía en la jerga política como Alvarito.
Hoy, viste, dice mi psicólogo que Alvarito es mi hijo. Que yo ya dejé de ser Alvarito. Pero es cierto, en Santa Fe la...
Pero habla muy bien de tu viejo.
Mi abuelo era Álvaro, a mi viejo le decían Chacho, a mí Alvarito, y ahora yo pasé a ser Álvaro y mi hijo Alvarito.
Se traspasó.
Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Estamos hablando, te estoy viendo y estamos hablando de hace mis inicios periodísticos, casi 27 años atrás.
¿Es necesario hablar de tantos años, de tantas fechas?
Ahora, yo me acuerdo que hubo dos personas que fueron magos. Magos, porque sostuvieron algo que parecía en algún momento que se caía a pedazo. Que fuiste vos y que fue Germano. ¿Te acordás de esa
época? Sí, Daniel, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar?
Se cerraba el banco, le venía la intervención al banco.
Bueno, me acuerdo. Haber entrado, el tesoro tomado. Hay que contextualizar también en la época, claro. ¿No? Eran épocas muy complicadas, saqueos, no había forma, hiperinflación. Bueno, momentos complicados de la vida institucional. Y bueno, pero también te digo, Alejandro, que a mí me sirvió muchísimo. A lo largo de mi vida, toda esa experiencia. Imagínate que todo eso me pasó cuando tenía 28 años.
¿28 años?
Exactamente. Así
un
que...
pendejo. A ver, disculpame, en serio, un pendejo.
Sí, están en esa, muy pibe.
En ese nivel...
Tuve la enorme posibilidad de, bueno, venía de familia de políticos, de haber hecho, la política era muy distinta de lo que soy. Los partidos tenían una trascendencia, casi te diría, era impensable que alguien pudiera militar en política si no estaba afiliado a un partido, si no había hecho toda la escuelita, que era haber trabajado en tu barrio, en la unidad básica, después haber, bueno. Yo me acuerdo que en el año 83, mi viejo había sido candidato a presidente del Partido Justicialista, cuando regresa a la democracia. Vos sabés que para entrar a la legislatura, que estaba cerrada, porque sí, durante el proceso
estaba la cal,
se hizo un acuerdo interno dentro del justicialismo para ver cómo iban a conformar, no solo cómo había quedado conformado en las listas de, en aquel momento había ganado el Tati Bernet, sino que para poder acceder participaban todas las líneas internas que habían trabajado en la construcción de ese proceso político que terminó desembocando con el triunfo de Bernet. Entonces, bueno, mi viejo había sido candidato a presidente del partido y yo ingresé en la legislatura en el año 1983 con la categoría ingresante. Categoría 16, me acuerdo. Al tiempo, poco tiempo, me recibí de abogado, en el 84 creo, me recibí de abogado, y bueno, me ofrecieron pasar al Poder Ejecutivo, entonces, viste, con esa cosa de mentalidad de que ya había dejado de ser político y había pasado a ser empleado público, pedí licencia por cargo de mayor jerarquía, y me llamó el que era vicegobernador de Bernet, que era Carlos Aurelio Martínez, y me dice, ¿a usted le parece que usted puede pedir y bloquear un cargo cuando hay otra gente que necesita trabajar y usted ya es abogado y va a pedir una licencia por cargo de mayor jerarquía? Tiene razón, señor, firmé la renuncia y empecé. Pero bueno, todas esas cosas me parece que hoy ya son, uno las recuerda y a mí me han servido mucho en mi experiencia personal y política. Pero, bueno, después del año 92 que me fui a Buenos Aires, ya...
¿Quién fue, si es que lo podés contar, ¿no? Ya pasaron 25 años, el ideólogo de la ley de Lemas?
Bueno, el primer dirigente político que trajo el proyecto de ley de Lemas fue Raúl Cariñano, que era presidente del Partido Justicialista.
Claro, y que andaba así... a los chispazos con Reviglio y con Tati Bernet.
Y en aquel momento, acordate que había dos cuestiones muy centrales en aquella época, que fue la salida traumática del gobierno nacional de Alfonsín y llega Menem, y nosotros en la provincia de Santa Fe, digamos, los que en aquel momento teníamos la responsabilidad de la administración de la, de la provincia y estábamos en el candelero político, habíamos jugado con Cafiero. Con lo cual quedamos descalzados.
Totalmente.
De todo.
Tal es así que un par de años después, Menem se toma revancha y le interviene el partido justicialista.
Exactamente, que vino Oscar González.
Oscar González. Estábamos en Buenos Aires, un encuentro, no sé qué, estaba, yo me acuerdo que fui como periodista, estaba Reviglio, había participado Menem en un encuentro de gobernadores, creo. Volvíamos de Buenos Aires y en el avión se entera Reviglio que le habían intervenido el partido. Había estado 5 minutos antes con Menem y no le había dicho nada.
Bueno, se jugaba fuerte.
Sí. Era, había cada nene de pecho, digamos, una cosa increíble.
Era lo que se denominaba la vieja cooperativa, qué sé yo. Pero bueno, todo eso fue desapareciendo. Y me acuerdo que en aquel momento, nosotros teníamos todo el ímpetu de esa juventud maravillosa. Y le decíamos a Reviglio, estábamos en el gobierno, teníamos el partido, más allá de que lo habían intervenido, qué sé yo, y planteamos ir a una interna para ver cómo seguía. Cuando apareció este esquema de la ley de Lema. Y yo no me voy a olvidar nunca, porque son de las cosas que te quedan como enseñanza de vida. Y Reviglio me miró y me dijo, ¿sabes una cosa? Eso le sirve a ustedes, que quieren ser diputados, senadores, qué sé yo. A mí como gobernador, el único triunfo político que me sirve es que el justicialismo siga en el gobierno.
Bueno, pero fíjate vos, más allá de todo, y ahí todo el mundo habla que Reutemann ganó. Y Reutemann no ganó. Ganó Reutemann, pero gracias a los votos, los 100.000 votos, creo, corregime, de Caimi. Corregime.
Pico, 120.000 de Caimi puro, más 60.000 de una lista de diputados, que era la de Marito Balone, que tenían el movimiento de los jubilados.
Ahí, ¿no?, logran superar.
Error estratégico, te quiero contar hoy, 20 años para atrás, porque si hubiéramos ido con una sola lista de diputados, en vez de ser 4 los diputados que entraron por esa lista de Caimi y García Solá, hubiéramos sido 6 o 7. Pero a mí, en lo personal, me hizo un favor enorme porque me permitió irme a Buenos Aires y conocer otro rumbo. Así que, pero bueno, uno siempre tiene un cariño muy especial por la ciudad en la que se crió, por la provincia que lo formó y demás, así que...
Yo tengo la idea que en Buenos Aires, hacer política en Buenos Aires debe ser convivir con caníbales. En donde te das vuelta y te desapareció medio cuerpo, digamos.
En Buenos Aires es una ciudad absolutamente cosmopolita, porque hay todo el país termina en Buenos Aires. El sistema de hacer política en Buenos Aires es un sistema muy distinto al de cualquier ciudad más chica o provincia. Hay mucho menos control social. O sea, vos en Buenos Aires vivís en un edificio de apartamento y no sabés quién es el que vive en el cuarto piso. Uh-huh. Y también hay, por parte del porteño, un desinterés en saber quién es su vecino también. O sea, el tipo que se leva a la mañana temprano, vuelve a las 9, 10 de la noche a su casa, no quiere hacer otra cosa que meterse en su casa, no quiere que lo paren, no quiere que le digan, usted sabe que hay una reunión de consorcio, hay que involucrarse porque el techo está lloviendo y hay que arreglarlo. El tipo dice, no, para eso pago un administrador. O sea, se vive en forma muy distinta.
Muy individual, digamos.
Muy individual.
Un micromundo, ¿no?
Pero no deja de ser una ciudad maravillosa. Yo siempre digo, a mí me tocó, bueno, tuve la suerte, cuando me fui a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, me tocó entrar por la Puerta Grande, pues entré por la municipalidad de la ciudad, lo que hoy es la jefatura de gobierno. Y te das cuenta, vos imagínate que la capital federal tiene la misma cantidad de habitantes que la provincia de Buenos Aires.
No, impresionante. No.
Que la provincia de Buenos Aires, discúlpame, que la provincia de Santa Fe,
claro.
3 millones de habitantes. Que están en 200 kilómetros cuadrados. Que viven...
Llame María.
Sí, es un país.
Llame María.
Es un país aparte. O sea, son 3 millones de tipos que todos los días a la ciudad de Buenos Aires ingresan 2 o 3 millones de personas más. Entonces, es una ciudad que en algún momento tiene que ser lo suficientemente dinámica como para absorber a los 3 millones que entran, claro. Y después hay 3 millones que salen.
Claro.
Entonces, imagínate, 6 aeroparques, la provincia de Buenos Aires, todo lo que es el cordón del conurbano, uh-huh, que viene a trabajar a la ciudad, trenes, subte, es un mundo en sí mismo.
Yo me imagino, por ejemplo, cómo habrá sido agarrar la ciudad de Buenos Aires. Digo, en cuanto a infraestructura, por ejemplo, con el PRO, que era una fuerza nueva, uh-huh, que todo estaba por hacer, y hoy una fuerza consolidada. Las encuestas en Buenos Aires le dan muy bien, con no sé exactamente el número, pero con mucha imagen positiva o aceptación en la gestión, y hoy proyectando a quien fue jefe, quien es jefe de gobierno, proyectándolo para ser presidente de la nación. ¿Cómo fue entrar a la ciudad de Buenos Aires con semejante infraestructura
y aparte
a gestionar eso?
Aparte teniendo a, no sé, a 20 cuadras, 30 cuadras, corregime porque yo, la presidenta de la nación.
¿Enfrente? Cruzar la calle. Bueno, claro. ¿Cómo te acordás la publicidad encima, de la Rúa que decía que cruzar la calle?
Hay que cruzar, bueno,
vale, sí. Cruzar la plaza, no la
y
calle.
Y encima no son, los kirchner no son un Alfonsín, digamos, un tipo...
La primera gestión fue muy difícil, la relación.
Durante años, recién ahora, y tampoco recién ahora. Esto que es un par de chichoneos, pero tampoco te resuelve ningún problema. Pero básicamente, mira, Mauricio fue por primera vez candidato en el 2003. Ganó en la primera vuelta y perdió en la segunda vuelta. En esa época a mí me tocó ser uno de los candidatos a legisladores por una de las listas, con una especie de ley de lema que había abajo. Y bueno, tuvimos los primeros 4 años siendo oposición con un número importante de diputados, te diría, la bancada más importante en la legislatura. Se vivieron momentos complicados, acuérdense que fue lo de Cromañón.
Que le termina costando a Ibarra
su jefatura de gobierno. A mí me tocó en ese momento ser miembro de la comisión investigadora de Cromañón y después miembro de la comisión acusadora. Y fueron momentos complicados, difíciles, 194 chicos muertos, con todo lo que eso significa, con la familia, los padres, los hermanos, los primos, los otros chicos que habían quedado súper traumados, que se habían salvado. Yo conocí infinidad de gente que había entrado y salido 20 veces y no podía creer, y te venían y te decían, ¿cómo no me he muerto yo? Y se murió mi amigo. Bueno, historia realmente desgarradora. Sí,
y muchos se murieron entrando a salvar amigos también.
Exactamente. Hacía varios.
No salieron más.
Varios. Bueno, todo eso fue un proceso también en una ciudad que, si vos te pones a pensar, la ciudad de Buenos Aires, a partir de la reforma de la Constitución, es la primera vez que elige su jefe de gobierno. Porque toda la vida el intendente de la ciudad de Buenos Aires
era el presidente.
Era casi como el intendente Olivo.
Claro.